listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca.
Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento.
Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
Te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí.
Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos. Un beso a todos, bienvenidos al Gordo y la Flaca.
Feliz martes, se siente como viernes.
Se siente como viernes.
Un martes con sabor a viernes.
Este Lili. Viernes, señores, es holiday y es
sí,
un día
celebramos
feriado.
Celebramos a lo grande.
Celebramos la independencia de este gran país, así es que mucha gente va a tener fin de semana largo.
Sí, ¿qué vas a comer? Ya tienes todos los fuegos artificiales, las sillas en tu casa.
No, todavía no he pensado.
Mira, aquí está Julio diciendo, llegué. Primero de julio pasa Julio.
Primero de julio puede pasar por el...
Ahí está Julio.
Llegó Julio.
Por un momento pensé que era el cantante, pero...
Que no se vayan tan rápido, por favor. Hoy salen todos los memes de Julio Iglesias, señores.
Sí, literal,
deben estar por todos lados,
literal.
¿No? No he entrado en Instagram, pero... Bueno, vamos a comenzar, señores, con certámenes de belleza que por años han sido eventos exclusivos de las mujeres bellas, mujeres glamurosas y elegantes.
Así es. Bueno, platicamos con Lupita Jones, quien asegura que los ejecutivos de Miss Universo han hecho tantos cambios que han destruido este certamen de belleza tan icónico, Lili. Vamos a ver.
A ver.
Lupita Jones fue la primera Miss Universo de México en el año 1991. Después, por muchos años, estuvo a cargo de la organización para elegir a Miss México e incluso fue miembro del jurado de Nuestra Belleza Latina, el show creado y transmitido por Univision durante mucho tiempo. Hoy, Lupita ya no está al frente de Miss México y tampoco está muy de acuerdo con las nuevas líneas de trabajo de la organización Miss Universo.
Creo que ha cambiado mucho Miss Universo. Entonces ya ha dejado de ser esto que para muchas de nosotras representaba llegar a un evento máximo en donde el glamour, en donde el reconocimiento a tu capacidad como mujer y todo eso, pues ya se están valorando otras cosas, ¿no? Entonces, simple y sencillamente estoy diciendo que ha cambiado el concepto, ha cambiado lo que están buscando y la forma como lo están buscando.
Lupita ha sido una de las voces que se ha alzado para no permitir que personas trans compitan en igualdad de condiciones con las mujeres.
Yo ya he hablado ampliamente sobre mi opinión con respecto a eso y me mantengo firme en lo que yo considero que debe ser una competencia de mujeres.
Lo cierto es que Lupita, al igual que muchísimas otras personas, consideran que de lo que fue el concurso Miss Universo a lo que ha sido en los últimos años, hay mucha diferencia.
Yo creo que tiene que ver mucho quiénes lo dirigen y que los concursos tengan un objetivo muy claro y una visión y una misión muy clara del por qué existen. Entonces creo que eso se ha perdido mucho, que se están enfocando más que nada en el tema comercial, tema mercantilista.
Por último, mucho se ha comentado que en este concurso la mayoría de las chicas participantes se tienen que buscar un patrocinador que las ayude para sufragar todos los gastos que conlleva participar.
Yo jamás he apoyado ese tipo de situaciones y la forma como he manejado mi plataforma ha sido justo evitar que las chavas se sientan forzadas o obligadas a conseguir un padrino para que les pague las cosas. Yo no estoy buscando que una chava me llegue vestida de marca de pies a cabeza y con ese tipo de cosas obligarlas o que se sientan ellas forzadas a encontrar un padrino que les pague todo, ¿no?
Bueno, controversial obviamente las declaraciones de Lupita Jones. Ella obviamente viene de una generación y de un momento en el Miss Universo en que era todo totalmente
diferente.
Era muy diferente. La sociedad ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Creo que también las redes sociales influyen muchísimo en todas estas chicas jóvenes, ya no tan jóvenes, porque ahora también se puede concursar.
Sí, aumentó la
no
mayoría de edad.
No me acuerdo hasta qué edad, se puede también tener hijos. O sea,
ha evolucionado como todo en la vida, Lili.
Exacto, como que le han dado la oportunidad a muchas más mujeres a cumplir su sueño. Entonces, claro, Lupita recuerda cuando comenzó el Miss Universo de la manera que era y cómo ha cambiado hasta el momento.
Sí, la comparación es muy grande. Y habla de los padrinos. Eso incluso pasa hasta en el deporte, Lili, donde muchos atletas a lo mejor no cuentan con la economía para pagarse sus entrenamientos, sus alimentos que son tan, tan delicados y tan precisos. Y hay siempre alguien que dice, yo creo en esta persona, voy a apostar en él y al final es como una inversión. Obviamente que no llega al caso de que pasen otro tipo de cosas con estos padrinos, pero el no negar, el negarle a un padrino una ayuda también como que es parte de la nueva era que vivimos también. En las redes sociales hay muchos padrinos, marcas que te pagan porque tú patrocines.
Y me consta que estas niñas ahora hacen desde Uber hasta manejan,
literal.
O sea, 2 horas de un lugar al otro, o sea, viven lejísimo, pero es el sueño de muchas jovencitas, ¿me entiendes? Y ahí están, ahí está el Miss Universo y ojalá pues
que continúe.
Que se le cumple a una todos los años.
Así
que es. Eso es lo más importante. Oigan, el juicio federal, señores, en contra de Diddy sigue sin resolverse en su segundo día de deliberaciones. Están, señores, desde la semana pasada se anunció, estamos en los argumentos finales. Así sin embargo, es. Se pensó que iba a ser ya...
Que iban a tener a lo mejor el resultado ayer, pero...
El resultado final, pero hasta ahora...
Si no. El jurado sigue platicando si va a ser inocente o culpable, pero bueno, hay nuevas noticias, así que vamos en vivo hasta Nueva York con Yelena Solano para que nos cuente todo. Hola, Yelena,
pensamos que ya ayer teníamos un veredicto final, sin embargo, hoy siguen deliberando. Cuéntanos, adelante.
Así es. Hola, mi Lili. Esto va para largo, señores, porque así es. Continúan las deliberaciones en el juicio de P. Diddy y ahora van por el segundo cargo, donde los miembros del jurado pues tienen que estudiar muy bien el caso. Hoy están pues analizando el caso de Casey Ventura, la exnovia de P. Diddy, pero los miembros del jurado tienen que llenar un formulario donde las preguntas son muy fáciles. ¿Culpable o inocente? ¿Sí o no? Por otro lado, pues en el día de hoy no hemos visto a los hijos de P. Diddy, pero sí a la madre llegar, a la madre de P. Diddy. Por cierto, P. Diddy se le acercó y le dijo, mamá, todo va a estar bien. Aquí también se encuentra la madre de los hijos menores del cantante. Estamos todos pues en espera de saber cuál va a ser el veredicto final, porque estamos hablando de 12 miembros del jurado, 8 hombres, 4 mujeres, quienes van a decidir cuál va a ser el futuro del rapero. Por otro lado, también han pasado 8 semanas, Lili y Roberto, 8 semanas, y aquí hemos visto y hemos leído de todo. Estamos hablando de 34 testigos que han presentado la fiscalía, entre ellos pues desde los famosos freak-offs, desde los hoteles, desde todo el dineral que P. Diddy tuvo que pagar en diferentes hoteles haciendo ese tipo de freak-offs. Estamos hablando que también la fiscalía pues asegura que P. Diddy tenía una red delictiva durante décadas, o sea que él estaba obligando a las mujeres supuesta y alegadamente a tener relaciones sexuales con diferentes personas y obviamente donde estaban todas bajo la influencia del alcohol y las drogas. Casey, la ex novia de P. Diddy, ustedes saben que ella estuvo por aquí y que ella asegura de que estaba nerviosa, que tenía miedo, pero sí, a la misma vez, supuestamente ella era la encargada de llamar a los escorts. De igual manera, Jane, o sea, esto se contradice porque de igual manera Jane, ella, o la otra ex novia de P. Diddy, ella asegura de que también tenía miedo, pero sí, P. Diddy le pagaba $10,000 hasta el día de hoy, le paga $10,000 de renta. Pero quisimos saber qué va a pasar con P. Diddy después que salga, o si es que sale, qué va a pasar con los millones de dinero que tiene acumulado, que por cierto ya ha perdido bastante. Aquí les va la nota.
Para nadie es un secreto que P. Diddy ha poseído fama y fortuna. Pero ¿qué pasará con su riqueza luego de estar tantos meses tras las rejas y perder muchas fuentes de ingresos? Recordemos que más de 18 patrocinadores de marca, entre ellas varias de licores, le cancelaron el contrato cuando se hizo público el video donde se le veía golpear a su exnovia. Además, se sabe que vendió el porcentaje que tenía como inversionista en Rebel TV, que le generaba $200 millones.
Creo que con su dinero él no va a hacer nada. Va a estar en manos de los abogados.
Si tiene tanto dinero, que se lo repartan a los sitios de niños con problemas.
Según la revista Forbes, El patrimonio de Diddy en el 2019 era de 740 millones de dólares y a finales del 2024 bajó a 400 millones, aunque se dice que a pesar de estar arrestado, ha ganado 4.1 millones de dólares alquilando su jet privado, pero le está pagando millones a sus abogados y tampoco ha logrado vender todas las propiedades que puso a la venta.
La familia lo malgaste, ¿verdad? Porque no fueron ellos que lo trabajaron. Y es muy bueno conseguirlo así, después que uno se lo gana y ellos gastarlo.
Diddy ya perdió 340 millones de dólares desde que empezó la batalla legal y le tuvo que pagar 30 millones de dólares a Casey, su exnovia, por daños y perjuicios. Además, muchos aseguran que si el magnate de la música es declarado culpable, presuntamente tendría que indemnizar a las víctimas, lo que le representaría una gran pérdida monetaria. Y dado el caso que recobre la libertad, sería difícil recuperar la reputación que tenía con las marcas para volver a trabajar con ellas.
Una gente que tenga un récord como tiene él, yo no le puedo poner una marca que tenga yo, porque lo que vende es tu reputación. Yo lo que pienso es que cuando él salga, ya la reputación de él no va a ser la misma jamás. Ya la dañó, ya la embarró y no creo que salga de nuevo para arriba.
La verdad que sí se le va a hacer bastante difícil. Cabe mencionar que, como siempre, los abogados defensores de Diddy pues continúan diciendo que ninguna de esas mujeres eran menores de edad y que obviamente que todo lo hicieron con consentimiento. El caso está dando muchísimo de qué hablar. Nosotros vamos a estar aquí al pendiente. Por aquí han venido varios fanáticos a escuchar música de P. Diddy, otras con pancartas en mano diciendo Free Diddy. Y bueno, pues todo está en espera. Estamos en espera de que den el veredicto final de repente esta semana, porque como les dije, este viernes 4 de julio en la corte no se trabaja. Eso es todo de mi parte, a ver si ustedes tienen algún tipo de pregunta.
Yelena, nosotros estábamos conversando acá, cuando sale ese video, que es lo que por donde empezó todo esto, este video se publica, es un video que se captó una cámara del hotel y acababa de pasar ya los 8 años de, se me olvida la palabra, legal, o sea, como que ya después que pasara ese tiempo no se podía usar en contra de la persona. Sin embargo, se usó. Este video dio muchísimo de qué hablar y Diddy habla con Cassie y le da, en vez de ella llevarlo a un juicio y llevarlo a corte, ella acepta los 30 millones de dólares.
Llegó a un acuerdo, ¿no?
Llegaron a un acuerdo y ahí se queda todo esto. Y ese es el gran problema que hay acá. Hace casi un año ella acepta este dinero, ahora tú puedes ir a la corte y decir todo esto, pero ya tú llegaste a un acuerdo monetario. Ya tú
me imagino que firmaron un contrato de que no ibas a hablar más de eso. ¿Qué pasa con ese dinero a la hora de que Cassie sigue hablando de eso? ¿Tiene que devolver el dinero, los 30, 20 millones o qué pasaría?
Exacto,
con esa cantidad?
¿Qué pasa? Porque la decisión personal de ella fue aceptar el dinero y no llevarlo a corte.
Exacto.
Ahora, él terminó en la corte por el resto de las demandas que surgieron después de lo que...
Que son millonarias.
Exacto, que también son demandas millonarias. Ya esto es otra cosa. Mm-hmm. Pero específicamente lo que pasó con Cassie, con su novia de tantos años, 8 años creo que fue, yo no sé. Así que me llama mucho la atención y estamos esperando todos ansiosos por saber qué decide ese jurado.
Gracias, Yelena.
Muchísimas gracias. Sé que vas a estar atenta ahí por si durante el resto del programa llegan a un veredicto final, nos estarás diciendo inmediatamente.
Ya se nos fue Yelena.
Ya se nos fue Yelena.
Y bueno, obviamente la reputación ya no va a ser la misma y cualquier marca que piense en contratarlo va a ser muy difícil confiar en él con todo este revolú que ha pasado con estos testimonios.
Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca.
Un juez en Guadalajara suspendió el proceso de investigación que enfrentaban por apología al delito Los Alegres del Barranco y ordenó a cada integrante hacer un donativo de alrededor de $2,600 a una organización benéfica, mantener residencia en Guadalajara, ofrecer charlas en un centro de reclusión adolescente y cumplir con ciertas condiciones por los próximos 6 meses. La novia de Arturo Carmona se llama Emilia y es bailarina de la obra de teatro Perfume de Gardenia. Ahora las malas lenguas aseguran que despidieron a la joven sencillamente porque Araceli Arámbula lo exigió.
Pues yo tuve una relación con ella hace muchos años, hablando de Araceli, hace 14 años aproximadamente o más. No hubo incomodidad, al contrario. Creo que hubo suficiente confianza, una apertura de comunicación de todos. Yo no tenía planeado, obviamente, gente que me eligiera a Emilia, como yo elegir a Emilia y formar una relación. Y bueno, todo iba bastante bien.
Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que pasó?
No sé, yo también quiero saber qué pasó. Necesito aterrizarlo.
El hijo de Sebastián Rulli ya dejó muy claro que el mundo del espectáculo no está en sus planes. Y con ese tamaño que tiene, era de esperar que el chico quiera jugar en la NBA y hacia ahí dirige sus pasos. El jovencito de 15 años asegura que está enfocado en el básquetbol y para eso entrena todos los días. Katy Perry sufrió una falla técnica en el escenario, quedando atrapada en una bola de hierro que la elevaría ante la multitud en un concierto en Australia, cuando ésta se inclinó de manera repentina, obligándola a sostenerse con fuerza antes de que su equipo llegara al rescate. Khloe Kardashian respondió a los usuarios que cuestionaban su reciente apariencia física, revelando todas las cirugías y tratamientos de belleza que se ha hecho, que incluyen rinoplastia, aumento de busto, transferencia de grasa a los glúteos, rellenos faciales, láser, botox y haber rebajado 80 libras a lo largo de los años de manera lenta pero segura. Ricky Martin, Anita y Sofía Vergara compartieron a bordo de un mega yate repleto de celebridades paseando por Italia, pero todo parece indicar que la actriz colombiana ya vive a plenitud un nuevo romance con el empresario Douglas Chabot, quien es 13 años menor que ella y con quien se le vio muy cariñosa por allá en Roma.
La Dolce Vita, pasar el verano entero.
Así, y ella dice que...
Las que pueden, pueden.
Y ella siempre ha dicho que no le importa la edad. Lo que le importa es que tenga más dinero que ella y que de ahí no hay ningún problema. Mientras él tenga más dinero en el banco, todo está perfecto. Porque ya sabemos que supuestamente la ruptura con Vanganello fue de que él era a veces un poquito celoso de que ella tenía mucho trabajo y cobraba mucho.
Bueno, es difícil, las mujeres que ganan mucho.
A mí no me importa, a mí no me importa.
Exacto.
A mí no me importa nada.
Al final eso es lo que menos importa, pero si el hombre o la mujer no sabe manejar bien eso, yo creo que eso puede ser efectivamente. Ahí aparece que le tocó, que eso era un problema. Entonces quedó traumada con eso. Y al final dice, uno, que no sea...
Que gane más que yo.
Pero que gane más que yo.
Que facture, como diría Shakira.
Bueno, que se divierta, de verdad que sí. Oigan, últimamente a Luis R. Conrique, señores, se le ha llovido sobremojado. Conversamos con él para tratar de aclarar todos esos rumores.
Y es que recordemos que el cantante se vio involucrado en un supuesto robo de autos y hasta lo vincularon con la muerte de un influencer. Vamos a ver.
Luis R. Conríquez aclara los últimos chismes que lo han embarrado y dice que él no le niega una foto a nadie, al menos que se lo pida.
Mucha gente llega y te pide una foto, uno no va a preguntar quién es tampoco, ¿no?
¿A qué te dedicas?
Oye, ¿a qué te dedicas para tomarme la foto contigo? No, no me puedo tomar. O sea, uno es una figura pública y uno, pues, se debe a sus fans, así seas político, seas narco, seas lo que tú seas. Si te piden una foto, tú no vas a andar preguntando quién es, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar muchos problemas, pues, en la carrera de uno. Ah, que es su compadre, ah, que es su primo hermano, ¿no? Que está casado con la hermana de él, o sea, ya se andan unas peliculón.
Hace poco una chica lamentablemente falleció y por tener una foto y un video con él, lo trataron de vincular en la sorpresiva muerte.
Es lo que te digo, pues, que la gente diga lo que dice. Nada que ver, o sea, pero yo, fíjate, esa canción grabé yo con este muchacho, se llama Brian Santín, es que son dos hermanos que se apellidan Santín, y yo los apoyé en su inicio de sus carreras, en sus primeros temas. Y oye, esta canción vamos a grabarla, vamos a hacer un video, ya tenemos todo listo, va a ser en un hangar y todo. Y llego yo a grabar el video y está la muchacha. Fue la única vez que la miré así de frente, pues. Y ya no, que Luis R. esto y esto, ni al caso.
Por último, había que preguntarle nuevamente acerca de aquel incidente con un supuesto Rolls Royce robado que hasta salpicó al Canelo y a uno de sus hermanos.
Ya me andan metiendo a la cárcel por un carro que nada a mí. Lo del auto ese me lo prestaron para un video. O sea, te digo que son cosas que la gente, pues saca, que compró un auto y todo, pues uno... Me lo prestaron para un video y para una presentación, creo, el mismo día. Fue todo.
Imagínate que fallece la influencer y que por haberse sacado una foto.
Un video, una foto.
Que te mezclen. Las redes sociales, de verdad que para figuras públicas, por lo menos, es fuerte.
Es complicado, sí.
Muy complicado. Pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo.
Vámonos. Muy exitoso anda últimamente.
Yo sé, le ha ido muy, pero sí, que muy bien. Sí. Oigan, ayer la Casa Real Británica publicó su estado financiero anual, que incluye los pagos que financian, señores, las actividades oficiales de la familia real. Yo no sabía que esto era público y que lo publicaban.
Creo que es parte de. Y qué bueno que lo hagan, porque así nos enteramos de varias cosas, como la de hoy, que el rey Carlos III toma una histórica decisión para ahorrarle gastos a la corona. Algo que sorprendió a muchos. Vamos a ver de qué se trata en las noticias de la realeza. Lánzalo.
El tren real de la corona británica se construyó allá por el año 1840, cuando reinaba la reina Victoria, y se hizo exclusivamente para uso de la monarquía, con vagones lujosos que incluían salones, dormitorios y amplios baños. Ya en el siglo XX, el tren comenzó a ser usado por el rey Jorge VI y luego por la reina Isabel II, convirtiéndose en su medio de transporte preferido cada vez que viajaba dentro del país. En 1977, con el jubileo de plata de Isabel II, se hicieron varias remodelaciones donde se le incluyó una oficina y hasta una sala de reuniones. El tren real alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, cuenta con 9 vagones y no tiene ningún número o señal visible para mantener un perfil bajo. Su costo de mantenimiento anual es de 1.2 millones de libras y el año pasado solo fue usado en 2 ocasiones por el rey Carlos. Es por todo esto que hoy la Casa Real Británica anuncia el retiro de este medio de transporte después de 156 años de servicio. Porque los costos de mantenimiento y modernización son demasiado altos. Antes de su despedida, el tren realizará una gira y algunas partes serán exhibidas en un museo. Y a partir de marzo del 2027, se desmantelará totalmente y la familia real tendrá a su disposición 2 nuevos helicópteros para sus viajes reales.
¿Qué decimos muy, de esto?
Me es parece que es inteligente, porque al final en esa época sí, el ferrocarril era como el transporte principal, pero ahora con los aviones privados, con aviones comerciales, el rey Carlos III dudo que prefiera ir en tren que en un avión privado.
Yo no lo he visto en tren hace muchos años, pero,
no.
Pero a lo mejor lo hacen y lo hacen privado.
Sí.
El soldado nos dirá si...
Él se agarra tren.
Me están diciendo que en este momento la ciudad de Nueva York, que tanto se ha esperado, que uh-huh. acaben de dar un veredicto final, señores, con lo de Diddy. Me dicen que están llegando ya aparentemente a un acuerdo.
Así es, supuestamente ya lo declararon culpable en 4 acusaciones de las que tenía en corte.
En cuatro cargos.
Exacto, recordemos que llevan desde el lunes tomando esta decisión de todo lo que está pasando con los testimonios, con todo lo que se ha dicho sobre él. Hoy al parecer se ha llegado a acuerdo en 4. No me recuerdo cuántas eran en total, pero ya se está llegando a lo que estamos hablando de tanto tiempo de estar en testimonio, de tanto tiempo en corte, prácticamente un mes.
Casi, sí.
Así es. Ya el jurado está tomando sus decisiones. Hasta ahora han sido 4 de ellas que ya llegaron, al parecer, es culpable.
Tengo entendido que el juez les ha ordenado todavía que sigan deliberando.
Exacto.
O sea, porque no han llegado, pero hasta el momento, por lo que tenemos entendido que está saliendo... de la corte, los rumores es que culpable en 4 de los cargos, no sabemos exactamente cuáles son. Estamos esperando que nos dejen saber nuestra reportera que está allá, Yelena Solano. Y nada, yo creo que lo peor de esto es, o sea, la cantidad de cosas que se esperaba, la cantidad de nombres de Hollywood que se esperaban que a lo mejor estuviesen culpables dentro
que
de
se involucraran
esto,
menores, que eso al final no pasó.
Que se involucraran a menores, que hubiese tráfico de mujeres, o sea, prostitución de una manera que, o sea, que uno no se imaginase.
Y me preocupaba
sin embargo,
que...
estas cosas fueron las que
detonaron.
No llegaron a ser, yo creo, de la manera... que se esperaba públicamente.
Y me preocupaba porque justo ayer estábamos comentando que el jurado estaba teniendo problemas en llegar a un acuerdo y el juez les había exigido que tenían que respetar ciertas reglas de tomar la decisión. Eso fue ayer. Y todo, yo no estoy seguro si ellos se quedan toda la noche ahí o tienen como hasta un horario de 5 o 7 de la noche y después van a la casa y regresan, pero ya llevan más de 12, 15 horas deliberando sobre qué va a ser, si inocente o culpable. Volvemos a repetir, son cuatro cargos de los que están diciendo supuestamente es culpable, son más de cargos de los que tienen la corte, pero bueno.
Sí, no, y al final lo que dice la defensa es que, o sea, estaban de acuerdo en todo esto, que él no obligó a nadie, es lo que dice Diri. Bueno, vámonos en vivo, señores, hasta la ciudad de Nueva York con más noticias sobre el juicio. Estamos con Peggy Carranza y lo último que ha salido y que están deliberando en este momento. Peggy, a ver si me escuchas ya. Tenemos entendido que se habla de que es culpable de 4 cargos diferentes. Si me estás escuchando, déjame saber para que nos informes qué está pasando en este momento.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, lo que te puedo decir es que hay gran algarabía precisamente aquí frente a la Corte del Distrito Sur donde se lleva a cabo este juicio. Y es que todo el mundo trata de conocer precisamente qué es lo que está pasando luego de que se conociera que el jurado habría llegado a un veredicto parcial. Estamos hablando de que habrían llegado a un veredicto en los cargos de tráfico sexual, así como también el de transporte para ejercer la prostitución. Sin embargo, aún no habrían llegado a un veredicto con respecto al cargo número uno, que es el cargo precisamente de crimen organizado, de conspiración, el que precisamente los expertos decían iba a ser el más difícil de probar. En ese caso, de hecho, aparentemente están divididos en este cargo y lo que sabemos hasta ahora es continúen deliberando. Hoy, como saben, es el segundo día de deliberación por parte del jurado. De hecho, ellos estuvieron viendo transcripciones del testimonio de Cassandra Ventura, testigo estrella de este juicio, quien fue exnovia de Combs y quien dijo fue obligada a participar en estos maratones sexuales con prostitutos bajo los efectos de las drogas mientras él miraba. Así que, como les digo, hay gran algarabía acá por la información que está saliendo. Sin embargo, lo que tenemos entendido es que van a continuar deliberando en este cargo número uno, como le decimos, que es el cargo de conspiración de crimen organizado, que analistas han dicho será el más difícil precisamente de probar. Así que hay que recordar que el jurado escuchó testimonios por 7 semanas. El jurado está compuesto por 8 hombres y 4 mujeres. De hecho, una de las notas que enviaron durante su deliberación es que supuestamente un miembro del jurado estaba confundido con respecto a las instrucciones que había dado el juez. Así que tenemos que ver en qué concluye todo esto. Mientras tanto, como saben, en manos de este jurado está precisamente el destino del rapero Sean Diddy Combs. Regreso con ustedes.
Peggy, muchas gracias, Peggy. Esto se dice que es un veredicto parcial. Hasta que todos no estén de acuerdo, o sea, mientras haya uno de los miembros del jurado, señores, que no esté de acuerdo en uno de los cargos, por eso el juez está tratando de que esto no sea nulo al final, porque él está de acuerdo en 4.
Y son 6 cargos los que tiene supuestamente.
En total, o sea, falta el quinto y el sexto. Tengo que entendido que él no está de acuerdo
con el de tráfico sexual y el de crimen organizado, si no me equivoco. Que esos son como a lo mejor los más fuertes que tenía.
Conspiración para tráfico sexual.
Que son los más graves de los 6, me imagino, que lo están acusando a Diri.
Obviamente el futuro de Diri está en las manos de este jurado, señores, que todavía está en el día de hoy deliberando para dar un veredicto final. Peggy, dime si tienes algo más. Nosotros estamos tratando de entender. Veo a la gente atrás, o sea, gritando, hablando muy alto. Todo el mundo, me imagino, tratando de procesar lo que está saliendo de la corte en este momento.
Hola, ¿qué tal? Así como lo dices, de hecho, para nosotros es difícil comunicarnos con ustedes debido a la gran algarabía que hay ahí. Es que, como sabes, este juicio ha traído gran atención de fanáticos, de gente que está a favor y en contra de Combs y expresan sus opiniones en voz alta constantemente. De hecho, hoy fue un día bastante agitado debido a que se acerca precisamente una conclusión a este juicio. Y como lo puedes ver, bueno, otra cosa es que también te tratan de obtener videos o fotos de la familia de Combs cuando entra y sale precisamente de la sala. Así que vamos acá y obviamente con respecto a este caso.
Ahora, Peggy, te entendimos bien. Tenemos 4 de los cargos y queda todavía por deliberar en 2. Es un total de 6 cargos que quedaron pendientes en este juicio.
Lo más importante es que hay que entender que queda el cargo número 1, que es el más serio, que es el de crimen organizado y conspiración, y los analistas lo habían advertido, los abogados penalistas, que iba a ser el más difícil de probar, así que esto no es una gran sorpresa para los que siguiendo este juicio de cerca.
Bueno, muchísimas gracias, Peggy Carranza, en vivo desde la corte en la ciudad de Nueva York, señores, donde todavía sigue un jurado deliberando en uno de los casos más controversiales, señores, y más mediáticos que hemos tenido en los últimos tiempos. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca.
Are you crazy?
Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
Escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
No se lo pierdan.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
Ay, es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.